Recording in progress.
Hola, buenas noches, buenas tardes, queridos amigos. Shabbat Shalom para aquel que aún está en Shabbat y Shavua Tov para aquellos que ya hemos estado terminando esta maravillosa jornada de Shabbat. Hoy vamos a estudiar la Parasha Naso. Continuamos con el desfasaje con respecto a Israel, aunque en Shavuot, como nos tocó Shavuot domingo y lunes, pues en Shavuot se leyó una pequeña porción de Naso cuando se sacó la Torah el lunes. Pero ya en Israel, pues ya se había leído Naso, así que el desfasaje continúa. Bueno, comienza así la porción. Dice: el Creador habló a Moisés diciendo: levanta un censo de los hijos de Gershón por sus casas paternas y sus familias. Lo he dejado hasta ahí, en ese primer versículo, porque realmente es una parasha muy profunda y vamos a ver qué temas vamos a tratar aquí. Naso siempre se lee o en vísperas de Shavuot o después de Shavuot, y quiere decir eleva o levanta. Y es una porción difícil porque está llena de cosas que a simple vista son incomprensibles. Y bueno, como si la leyeron, se pueden dar cuenta que tiene muchos detalles que nos hacen pensar que Dios es machista. Así que aquí se tratan dos asuntos, que es la mujer infiel, o la sospecha, no es ni siquiera la mujer infiel, es la sospecha de la mujer infiel, y toda una condena, aun cuando no sea culpable, y el voto de los nazir. Pero como yo ya les he dicho antes, nada de lo que está en el texto literal de la Torá es lo que verdaderamente quiere decir la Torá, lo que verdaderamente quiere enseñarnos. Según el Zohar, esta mujer de la que se habla en el capítulo 5, y la infidelidad y todo aquello, se trata de Malhut en su relación con Seiram Pin. Así que no debemos verlo en el contexto hombre-mujer de este mundo, sino más bien en su relación femenino y masculino, pensando en cómo el mundo de la materialidad se desconecta del cosmos, que es la fuente de vida, a lo cual se le llama infidelidad. Ahora, esto es importante entenderlo porque a mí me gustaría que se pusieran en un momentito en la posición de Dios. Imagínense un hombre y una mujer, que el hombre le da todo a la mujer, la trata como una princesa, pues la llena de riquezas, de abundancia, de todo, y la tipa va y le monta cacho, y la tipa va y lo desprecia, y la tipa va y lo... Nosotros en este mundo diríamos: pero esta es una sinvergüenza, esta es, bueno, haríamos el juicio más tremendo de esa tipa, ¿cierto? Pues eso, mis amigos, es lo que nosotros hacemos todos los días. Nosotros somos Malhut, que separados de Hashem, lo despreciamos, lo rechazamos, lo ignoramos. Y él está ahí dándonos, y dándonos, y llenándonos de joyas, y llena, y nosotros expulsándolo, traicionándolo, poniéndole los cachos, en fin. De eso es lo que se trata esa parte, de hacernos reflexionar en cómo nosotros, poniéndonos en la situación, si lo vemos desde afuera, hacemos un juicio tremendo de una persona que se comporta así, pero es nuestro mismo comportamiento con respecto al Creador. Así que esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. Luego, tenemos, en el capítulo 6, tenemos los votos del Nazir. ¿Qué es un Nazir? Es un estatus endosado por una persona que voluntariamente hace una promesa temporal o permanente. Lo curioso es que el Nazir tiene prohibido solamente tres cosas. Veamos lo que dice en el versículo 4 al 8 del capítulo 6. Dice así: en todo tiempo de su nazareato no comerá nada hecho con la vid, desde las pepitas hasta el hollejo, es decir, nada que tenga que ver con la planta de uvas. En todo el tiempo de su nazareato no pasará navaja por su cabeza. Mientras transcurra ese tiempo de consagración al Eterno, será santo y se dejará crecer sus cabellos ilimitadamente. En todo este tiempo de consagración al Eterno, no se acercará a cadáver alguno, ni siquiera se impurificará por su madre, su padre, por su hermano o por su hermana cuando mueran, porque la diadema de Dios está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo al Eterno. Ahora, pareciera que esta condición de nazareato o de nazir es un privilegio, pero resulta que no. El estatus de nazir, por eso se llama, está en la Parashá Nazó, tiene el objetivo de elevar a una persona profana al estado de kadosh. Por lo tanto, antes de ser nazir, la persona ha sido, vamos a decirlo así, pecadora. Y por eso el nazir es un voto voluntario con el objetivo de hacer una teshuvá para adherirse al Creador. El nazir más famoso de la historia es Sansón, quien realmente encarnó a este arquetipo. ¿Cuál fue el problema de Sansón? ¿Cuál fue el problema de este personaje? Que él se comprometió con un voto de nazir para toda la vida. Y la Torá nos enseña que esto es un peso muy grande para cualquier ser humano. Pero aquel que decide esto y falta a su voto, las consecuencias son muy pesadas, como lo vemos en la historia de Sansón y Dalila. Pero la pregunta es, ¿por qué esto del cabello es tan importante si se sabe que no todo el cabello largo es positivo para un hombre? Es decir, vean esa imagen que les pusimos allí. La parte positiva del cabello para un hombre son los bigudí, que son estos rulitos que tienen allí, y ellos se dejan crecer esto como un símbolo religioso, pero realmente esa parte en el hombre es positivo, la barba también y el bigote. Pero la parte de atrás es, dice el Talmud que son antenas negativas en la recepción de pensamientos en el hombre. Entonces, el nazir está haciendo una reparación de sus palabras y de sus pensamientos, porque así fue que decidió repararlo convirtiéndose en nazir. Así que se deja crecer el cabello en aquellas zonas en donde el cabello es un receptáculo de las energías externas para fortalecerse ante ellas. Es decir, el nazir es una persona que hace un voto de sacrificio y se deja crecer el cabello en las partes en donde pues se recibe mucha energía del entorno para ofrecer resistencia a esa energía y a través de esa resistencia redimir sus pensamientos negativos. Pero sufre mucho porque sufre de dolores de cabeza y tiene además, está todo el tiempo combatiendo con pensamientos negativos o pensamientos oscuros. Eso es por la parte del cabello. Otra parte, la mujer no tiene este problema, pero el hombre sí. Otra cosa importante, como nos lo dice el texto, es evitar consumir productos de la uva. Debemos saber que el vino que se hacía en tiempos de la Torá evidentemente no es el mismo que el que se hace hoy en día. Antes el vino era más bien digestivo, así que era consumirlo era más bien algo bueno para la salud. Dicen que aún todavía es, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Lo cierto es que el vino es un producto que viene de la uva, pero que fue elevado. Y la uva tiene esta característica, que es la única fruta que después de ser procesada es elevada a través de la bendición, que no es como el jugo de naranja o el de cualquier otra fruta, que cuando se procesa normalmente se le baja la frecuencia a la fruta y por eso se hace la bendición de Shea Kol Nidyet Bidvaro, que es una bendición que se hace para cualquier alimento procesado. Y es más baja energéticamente que la que se hace cuando tenemos una fruta en su estado puro, en donde decimos Bore Peri Aetz o Bore Peri Adama o la uva directamente, que tiene una bendición especial por Bore Peri Agefen. Esas son las bendiciones que se le hace a las frutas del árbol o de la tierra directamente, y son bendiciones que le elevan la frecuencia a la fruta. Pero cuando la fruta se procesa, que se convierte en jugo o en dulce, entonces se le hace la Shea Kol Nidyet Bidvaro, que es una bendición general, y se considera que como no se diferencia en nada de las otras bendiciones, es una frecuencia más baja. Entonces, hay solamente dos productos que son elevados por las bendiciones, y son el trigo y la uva. Es decir, ¿por qué estos dos productos hacen una gran diferencia en toda la naturaleza? Porque la uva viene de la biná y el trigo viene de la jojmá. Entonces, la uva se utiliza para hacer el kiddush en hebreo, para religar. Kiddush significa religar, para religar el mundo de la materialidad con el mundo espiritual, pasando por Seiran Pin, por todos los mundos emocionales. Como la uva es de la vina, o el vino no cambia cuando es procesado, entonces lo que hace es que eleva el mundo de Malhut y lo pega con la vina cuando se hace el kiddush. Y el amotzi, que es el trigo, tiene exactamente la misma función. Que el pan tiene esta característica especial, que aun cuando hay otros productos que se hacen con harina, no tiene la misma connotación espiritual que el pan. En fin, esto era importante que lo sepan, porque claro, es nuestra cotidianidad, todas estas bendiciones, sobre todo en Shabbat, entonces es importante que tengan este conocimiento. Si volvemos a lo del Nasir, ¿qué sucede? Que cuando el Nasir termina su voto, ese cabello tiene que ser cortado y ofrendado para ser quemado como símbolo del final de su voto. Y además, nos dice la Torah que debe haber un corbán de dos tórtolas. ¿Pero por qué? Porque las tórtolas. Porque las tórtolas no paran de piar. Pío, 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 pío. Y como el Nasir está haciendo una expiación de su Lashon Hará, entonces se sacrifican las tórtolas para que sus malas palabras sean expiadas. Claro que todo esto ya saben que es metafórico, ¿ok? Aquí lo que estamos buscando es cuál es la relación de esto, de este pasaje de la Torah, con nuestra vida cotidiana. Es importante entender también que el Nazir tiene mínimo 30 días de voto. Es decir, cuando una persona dice, bueno, yo voy a hacer un voto de Nazir, no lo puede hacer por menos de 30 días, pero él tiene que declarar en voz alta, delante de un rabino o delante de, en aquella época, del Kohen Gadol, cuánto tiempo va a ser el voto de el Nasir, y debe ser en voz alta. ¿Por qué? Porque con todo esto la Torah busca enseñarnos que la palabra tiene un impacto tan fuerte en el mundo material que al recogerlas después que las lanzamos, tenemos que hacer un gran esfuerzo para poderlas recoger. Esa es la metáfora de toda la fuerza que perdió Sansón cuando pues Dalila se dejó influenciar por Dalila y todo aquello, y al final él se suicida, vamos a decir así. Sansón, él se destruye a sí mismo con el templo porque él se dio cuenta que había perdido la su condición de nacir, pero esto era algo metafórico también, es que todos son arquetipos. Lo cierto, mis amigos, es que nosotros nos las pasamos prometiendo, curando, diciendo vamos a hacer esto a nosotros mismos, no nada más a los otros, a nosotros mismos. Nos las pasamos prometiéndonos cosas, proponiéndonos cosas, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, en fin. Y todos estos son votos comparados a los del nacir. Por eso, en Rosh Hashanah hacemos una cancelación de votos, porque jurar o prometer y no cumplir tiene implicaciones profundas a la hora de enfrentarse a un juicio celeste, pues una promesa es un voto voluntario y no cumplirlo nos hace punible de juicio. Nadie nos obliga a jurar o a hacer un voto, pero si lo hacemos, más vale que le seamos leal, porque las consecuencias son muy fuertes, al punto que hay sabios que dicen que ni siquiera Kol Nidrei anula un voto del nacir. Así que cuando nosotros vayamos a proponernos algo, a decirnos, mira, voy a hacer esto, y sobre todo que lo decimos en voz alta o le contamos a otra persona, ay, voy a hacer esto, y luego no lo hacemos, nosotros estamos taponando nuestros senderos energéticos, que ya psicológicamente se ha comprobado que esto nos quita energía, nos disminuye nuestra fuerza de vida, porque es como que si se pone a andar un carro, se gasta la gasolina, se gastan las revoluciones, pero el carro no anda. Entonces llega un momento en que el carro se recalienta, se avería, entonces eso es lo que sucede. Ahora, en el mismo capítulo de la porción en donde aparece el nacir, que es la persona que se desconectó del sistema y que luego quiere conectarse, en ese mismo capítulo al final aparece la famosa bendición de los Kohanim, que es un regalo que nos hace Dios. Veamos qué dice en el versículo 22 al 26 del capítulo 6. Dice, y le dijo el Eterno a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que así bendeciréis a los hijos de Israel, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro y te dé su merced, que el Eterno alce su faso sobre ti y te dé la paz. Podemos notar que todas las bendiciones son directas, no son generales, sino son individual, que te bendiga y te guarde, que te... No es a la asamblea, aunque la bendición de Kohanim se hace cuando hay una asamblea, evidentemente, pero a pesar de que es una bendición que se hace cuando hay minyan, la bendición es individual, es directa. Y esta es la única bendición que directamente el Eterno enseñó a recitar a favor de los hijos de Israel. La Birkat Kohanim, así se llama, está escrito en orden ascendente. Fíjense que yo se los puse en letras coloraditas para que puedan contar. Van a ver que el primer verso tiene tres colores, tres palabras. El segundo verso tiene cinco palabras y el último tiene siete palabras. Las tres palabras, ya saben que siempre va a aludir a las tres columnas del árbol de la vida y a los tres patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Los cinco, el número cinco, siempre alude a los cinco mundos o a los cinco libros de la Torá. Y el siete nos habla del dominio que esta bendición tiene sobre la naturaleza. Es la única bendición que pasa por encima de este siete, de la naturaleza. Y ya vamos a entender un poquito más. El Rab Abu Hasira, en esta porción dijo que las palabras así bendecirás, vean que les puse ahí Kotebarehu en el primer versículo, vean que está todo en negrito y luego les puse Kotebarehu, la primera, exacto, ahí está, Dani se lo está señalando. Allí se esconde la palabra Keter, veamos que las letras en verde dicen Keter, ¿se dan cuenta? Y esto se sostiene, ¿por qué? Porque cuando se obtiene una palabra saltando letras de la Torah, pero el salto es regular, como en este caso cada dos letras, se obtiene una letra que conforma la palabra Keter, entonces se sostiene, esto forma parte de las maneras en cómo se estudia la Torah. Entonces allí, escondido en así bendecirás, está escrita la palabra Keter. Y otra cosa importante a saber es que ahí dice Kotebarehu, Ko, que quiere decir así, tiene el valor numérico 25. Y los cabalistas, ya saben que nos has dicho y lo vimos también en Hanukkah, que la palabra número 25 de la Torá es Or, que quiere decir luz. Además, a esta palabra Or le precede la palabra Yehi, que quiere decir que sea, es decir, y así sea, ¿verdad? Entonces, Yehi también tiene por gematría 25. Fíjense que ahí está en la Parashá Bereshit, no sé si la puse, ahí está. Vean que dice ahí, en amarillo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Ahí está Yehi Or en amarillo. Esta es la palabra número 25, es Or, y Yehi también tiene valor numérico 25. Por lo tanto, es extraordinario, pienso yo, ver cómo esta verajá de los Kohanim nos conduce al principio de la creación. De hecho, nos dicen los sabios que cuando se dice esta bendición, todas las sefirot se alinean para que Keter se deposite directamente en Malhut. Vean la posición que tiene las manos allí. Esta posición nos describe a la Shin. ¿Por qué la Shin? Si ven el árbol de la vida, la letra Shin es la letra que une al sendero de Jochma y Bina. No sé si la puedes señalar, Dani, ahí está. La letra Shin es la letra que une al sendero de Jochma y Bina. Así que hacer con las manos este símbolo de la letra Shin es sintonizar, utilizar las manos como una antena para que la energía descienda a través de estas manos y sea proyectada hacia la asamblea. Nos dicen los sabios que el Birkat Kohanim primero nos bendice con prosperidad económica y éxito en lo material, la segunda es el aspecto espiritual y la tercera engloba todo, la salud, el amor, todo, ¿ok? Ahora, el Birkat Kohanim es una veraja que tiene 15 palabras. Y según los sabios del Talmud, estas 15 palabras hacen alusión a la Yud-Hei, del tetragrama Yud-Hei-Vav-Hei. Pero más que un valor gemático, el Yud-Hei nos está hablando de el cerebro, del poder que hay encapsulado en nuestros intelectos. Y es aquí en donde nos preguntamos, ¿cuál es la relación de esta porción con Shavuot? ¿Por qué se lee justamente después de Shavuot o previo a Shavuot? ¿Por qué Dios, que es todopoderoso, decide no imponerse en el mundo tal y como es, sino más bien decide desgranar la luz en 10 segmentos? La luz tiene una característica diferente al resto de los elementos o de las partículas que existen, y es que ella se difumina en lugar de contraerse. Si ustedes ponen una linterna hacia la atmósfera, ¿verdad?, van a ver que la luz se difumina, no van a ver nada. Pero si se voltean hacia una pared y alumbran la linterna hacia una pared, esa luz, esa pared está atrapando la luz porque se contrae esa luz. Entonces, esto es importante porque la Cábala nos enseña que Dios también se llama Or. Dios también se llama luz, pero esta no es una luz como la del sol o la del bombillo. Es la luz de la lucidez, la luz de la clarividencia, la luz de despertarse. De acuerdo a esto, nos preguntamos lo siguiente: ¿esa claridad está en el cerebro humano o está afuera? La física cuántica nos enseña que el cerebro humano influencia hasta la partícula más ínfima de la materia. Pero entonces, ¿quién influencia al cerebro humano? Lógicamente, nuestro cerebro, antes de la creación, tuvo que estar impregnado de algo que está más allá de nosotros, porque esto es como una cadena. Y de allí es que podemos observar que todo en la creación terrestre y extraterrestre está lleno de inteligencia que sobrepasa nuestro entendimiento aún hoy en día. Con todo el avance científico que podemos tener, aún hoy en día no logramos dominar toda la sabiduría y todo lo que existe en el universo. Por eso es que el día de Matán Torá es fundamental para el mundo. Cuando se reveló la Torá, se aclaró o se clarificó, se dejó claro, se dejó pasmado en la atmósfera, en la conciencia colectiva, en el ambiente, que hay 5 mandamientos que gobiernan la vida terrenal y 5 mandamientos que gobiernan la vida espiritual. Ya sabemos que estos 5 tienen que ver metafóricamente con los 5 libros de la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si puntualizamos con estos 5 mandamientos de un lado y del otro, tenemos que visualizar que ellos funcionan como nuestro cerebro, que tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Pregúntense por qué se nos dieron 2 tablas y no una sola. Es porque justamente se estaba haciendo la reproducción de los hemisferios cerebrales. Porque fíjense que el hemisferio izquierdo es el del reprimir nuestros impulsos animales, y ahí tenemos todas las prohibiciones: no celarás, no envidiarás, etcétera. Todo lo, ahí está en el hemisferio izquierdo del cerebro. Y el derecho son las conexiones con el mundo superior, que tenemos lo de la idolatría, etcétera. O sea, todo lo que se nos da allí es la manera en cómo nosotros podemos llegar a Dios. Así que lo que se hizo es revelarnos de qué manera se comporta el universo, Y la Torá se reveló para nuestro entendimiento, para que nosotros pudiéramos comprender cómo se funciona, el universo, para trabajar al unísono con él y no para desafiar las leyes. Si podemos entender esto, nos vamos a dar cuenta que los 10 mandamientos son una guía increíble para nuestro día a día. Este poder que influenció al cerebro humano se abre o se extiende cuando los 2 hemisferios, Jojma y Bina, entran en copulación dentro de nuestro cerebro. Ahí está el diagrama. Fíjense algo. Nosotros, de manera general, tenemos divorciados nuestros hemisferios. A veces se juntan, a veces se separan, y hay una marea que está en constante señales eléctricas, van y viene, van y viene. Pero para lograr una coherencia en nuestro cerebro, tiene que haber una copulación, tiene que haber una unificación de estos dos hemisferios cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel práctico, la inteligencia está puesta al servicio de la sabiduría y no al servicio del ego, que es para lo que nosotros en general utilizamos la sabiduría. La sabiduría es estructurada y ordenada porque debe ser percibida, yo les estoy hablando en el macrocosmos, ¿no? Debe ser percibida a través de una metodología y de un cuerpo pedagógico llamado la Biná. Porque nosotros percibimos la sabiduría a través de lo femenino, que es el receptáculo de lo masculino. Por eso nosotros llegamos a la Jojma a través de la Biná. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios es muy preciso en sus órdenes. Fíjense que Él nos dijo, así bendecirás, le dijo a los Kohanim. No es de otra manera, es así. Es un orden, una estructura, tantas palabras, tantas letras. Así es. Y punto. El universo, mis amigos, o la sabiduría, funciona así. Nosotros, en general, cuando estudiamos este tipo de cosas, la cábala, que hay mucha información por internet y todo esto, no seguimos una metodología porque estudiamos lo que nos venga. Y eso nos está haciendo daño, porque no hay un orden para nosotros percibir a la Jojma. Y si no percibimos a la Jojma, no estamos evolucionando, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces tenemos una ilusión espiritual, pero en verdad no llegamos a ninguna parte. Porque la espiritualidad o el cambio no se ve en las experiencias místicas que tenemos. Se ve en nuestra vida cotidiana. Se ve en el resultado del día a día, en cómo manejamos nuestros conflictos, en cómo fluye la vida para nosotros. Allí es donde se ve realmente el cambio. Las experiencias místicas pueden ser solamente ilusorias, pueden ser muy buenas, pueden ser maravillosas, pero no es eso lo que nos indica cuán evolucionado estamos. Es un engaño del Yetzer Hará eso. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, bueno, dijimos que la bendición de los Kohanim tienen 15 palabras, pero ya esto lo vimos antes también, pero bueno, se los refresco, que tiene 42 letras. Por eso es que es una bendición que está por encima de la naturaleza, porque el número 42 nos habla de la Biná. Como ya saben, el número 42 es el nombre de Dios de 42 letras, que lo hemos conocido a través de la nave Joa. Pero 42 también es el nombre Membet. La Mem, mis amigos, es el 40 y nos indica la transformación. Es decir, no pasamos de una etapa a otra sin que recibamos la carga de la Mem. Por ejemplo, el feto tiene un mínimo de 40 semanas de gestación para que sus órganos estén suficientemente maduros y tengan autonomía para poder nacer. Y 40 no tiene la misma carga energética que 41. De hecho, una vez que el feto pasa las 40 semanas cumplidas y aún no nace, se corre el riesgo del que el feto comience a digerir y contamine el líquido amniótico. 40 simboliza la micre primordial, que es el vientre materno. Pero luego cada purificación y estado de transformación pasa por la Migbe, que comienza con la Mem. La palabra Migbe comienza con la Mem y se hace a través del elemento agua, que se escribe en hebreo Maim, y comienza con la MEM y termina con la MEN, como para decirnos que el proceso de transformación pasa por este número 40, es decir, que si yo quiero entablarme una disciplina para que sea permanente, debe estar, vamos a decir, manejada bajo esta cifra 40, es decir, hice una afirmación durante 40 días, hice un tratamiento durante 40 días, en fin. Este número 40 es fundamental para esa, para ese tipo de transformaciones. También la Cábala postula que el ser humano pasa sus primeros 40 años estableciendo las bases de su personalidad y de su carácter. Una vez que esta etapa se ha cumplido, ya se considera apto emocionalmente, se considera que tiene suficiente madurez para estudiar espiritualidad y comenzar a controlar su propia egolatría. Se supone que a los 40 años ya tiene su profesión, ya tiene estabilidad económica y emocional, entonces ya puede dedicarse a fines más elevados. De allí es que también tenemos que el pueblo hebreo transitó o peregrinó 40 años por el desierto, porque de hecho la dureza del desierto se compara con las emociones. Fíjense que muchas veces las emociones son implacables, a veces nos ahogan, eso es el desierto. Y también vemos que para recibir la Torá, Moisés pasó 40 días y 40 noches en el desierto, en la montaña del Sinaí, perdón. ¿Por qué? Para lograr que este texto o esta energía transformara el mundo, necesitaba pasar por esa cifra de 40. Lo cierto es que siempre el 40 marca una metamorfosis de la naturaleza. Y para el hombre implica un proceso de crecimiento, una transformación que nos eleva y que nos cambia de nivel. La Bet, en cambio, como sabemos, es la letra que inicia la Torá, lo cual nos indica que todo lo que Hashem creó es para beneficio del hombre. Todo lo puso al servicio del hombre y lo puso en pares para que no estuviera solo, para que prolifere la vida, para que se poble el mundo, para que se llene de flores y fauna, en fin. Fíjense que los órganos ubicados en la zona de reproducción del ser humano están duplicados. Inclusive la percepción es dual, por la cual tenemos dos oídos, dos ojos, dos fosas nasales. Solo tenemos una boca y gracias a Dios, porque bueno, con todo lo que decimos, es mejor que tengamos una sola boca. Lo cierto es que la Bet simboliza el mundo de Briah, que es el principio femenino, el mundo de la creación. Sin duda, muchas veces nos preguntamos por qué no fuimos creados por el Aleph, bajo la letra Aleph. El Aleph implica que existe una sola realidad y que no podemos escoger. Y el principio de venir a este mundo es el libre albedrío, porque es a través del libre albedrío que decidimos avanzar, elevar nuestra alma, unificarnos con Dios. Así que era importante ser creados con la Bet y no con el Aleph para nosotros poder, sino el sentido. Con el Aleph, el sentido de la vida terrestre no existe. Así de simple. Con todo esto podemos entender, no sé quién tanto me está llamando. Ah, vale. Con esto podemos entender que el número 42 es un número poderoso, y podemos entender que cada vez que hacemos el Birkat Kohanim, estamos tocando el mundo de Briah. También cada vez que hacemos la Midá, tenemos 42 palabras y estamos tocando el mundo de Briah. Y hay algo importante: si reducimos el número 42, obtenemos 6, que es el número que representa Yesod en el mundo emocional. El número 42 es una cifra conectiva en esencia, porque Yesod está oculta dentro del número 42, y Yesod es la séfira que conecta a el cielo con la tierra. Vean que es la, en el, dentro del árbol de la vida, es la séfira intermedia que conecta Malhut, que es la materialidad, con todo el resto del árbol. Entonces es muy importante entender que cuando se nos reveló la Torah, se revelaron estas dos realidades, la superior y la inferior. Y el primer nacir de la Torah es Yosef. Fue el primer nacir. Lo cierto es que el 42 nos marca esta conexión con Yesod, que también es llamado cielo. Yesod es llamado cielo. Cada vez que ven en la Torah a Shamay, se está refiriendo a Yesod. Vean que cuando buscamos a Dios, elevando inconscientemente nuestra mirada como si estuviéramos buscando a Dios en el cielo, en el azul del cielo, en realidad estamos buscando a Yesod, que es lo más próximo a nuestra coronilla. Y a través de esa coronilla es que nosotros nos conectamos con nuestra Neshama. Y es muy importante entender que la pureza de esa sefirá tiene que ver con la manera en cómo nosotros mantenemos nuestra intimidad. Perdón, porque tiene que ver todo con los órganos reproductores, que es la Yesod. Y entonces, en la manera en cómo nosotros nos comportamos en la intimidad, de esa misma manera Yesod nos sirve de conectividad con nuestra Neshama. Lo cierto, mis amigos, es que dentro de, vamos a decir, el último tips que les voy a dar, porque todo esto es muy profundo, sabemos que nuestra naturaleza está descontrolada, los pensamientos nos dominan y los deseos nos esclavizan. Entonces la pregunta que yo me hice es, ¿de qué manera podemos lograr esta armonía con el universo de cual nos habla la Torah? Es decir, después de pasar por el Nazareato, se supone que debemos lograr un equilibrio, debemos lograr una estabilidad. ¿De qué manera? Porque si tenemos que luchar con pensamientos negativos, si tenemos que luchar con emociones que nos revuelven la vida, entonces tenemos que luchar con las tentaciones. ¿De qué manera nosotros nos podemos ayudar? Y fíjense que en el Midrash hay un pasaje que nos habla justamente de lo que le pasó a Yosef cuando se enfrentó a la esposa de Potifar. Nos dice el Midrash que lo que sucedió fue que Yosef, en lugar de ver a la esposa de Potifar, vio la cara de su padre. Y eso fue lo que lo ayudó a controlar su impulso sexual esto estaba ya a punto de caramelo. Y lo que lo ayudó a él a controlarse, a liberarse de esa red que le tenía el Yetzerá, fue ver la cara de su padre. Nosotros, en nuestro caso, ¿verdad?, a veces nuestros padres no son los mejores ejemplos, pero para eso nosotros tenemos a los tzadikim. Fíjense algo, a veces los tzadikim, en el judaísmo muchas veces se acusa a los tzadikim de una práctica idolátrica. Y realmente, si nosotros logramos ver a el tzadik como la escalera o el modelo que nosotros debemos seguir, le quitamos toda esa connotación idolátrica, y en verdad lo que vamos a buscar es una energía que es colectiva y que él la puso disponible para nosotros. Entonces, Mi consejo es que cuando estén bajo pensamientos negativos o cuando estén en situaciones difíciles, que sientan que no se pueden controlar, que tengan mucha ira, en fin, visualicen a uno de los sabios que más con los que se sientan afines. Enciéndale una velita si quieren, pero solamente visualizar su cara, ya eso les va a calmar. Háganlo y se van a dar cuenta qué gran terapia es. Bueno, hasta aquí la clase. Voy a apagar aquí.